Step into modern luxury at Langham in Grandview. Your boutique, studio plus suite awaits with a premium kitchen, spa-inspired bathroom, and elevated finishes throughout. Just steps from your door, lounge poolside in a private cabana, unwind in the hydrotherapy spa, perfect your swing with virtual golf simulators, or visit the fitness center for a Peloton ride. Availability at Langham is limited. Reserve your studio plus suite today at livepreferred.com.
No estamos en Cemento, porque Cemento ya no existe más, ni tampoco estamos en una galaxia lejana, pero estamos acá en el cuartel general de Headbangers, que hoy lo titulamos a este podcast Jedi Bangers. Mi nombre es Hugo García, estoy con Matías Gallardo. ¿Cómo estás, Matías?
Todo bien, nos volvimos completamente locos.
Bueno, vamos a hacer un podcast que va a girar en torno a Star Wars, la Guerra de las Galaxias, así la conocí yo en mi lejana ya infancia.
Porque ahora todo el mundo habla de Star Wars. Entonces no podíamos ser menos.
Yo creo que... ¿Soy honesto o no?
Celo, sí.
¿Soy honesto?
Sé vos.
Sé vos nomás. Bueno, si tengo que ser honesto, digo que en realidad estaba mirando, remirando por... No sé cuántas veces ya las vi, pero bueno. Una vez más estaba mirando las primeras tres de Star Wars, o sea, el episodio 4, 5 y 6, para ponerme en clima, para ir a ver la nueva película del episodio 7. Y en un momento se me ocurrió el nombre Jedi Bangers y dije... Tenemos que hacer algo. Esa sería la verdad, la verdadera explicación. La falsa es, bueno, es un fenómeno social que excede a la música y qué sé yo, y al cine y todo.
Y que incluye a la música también.
Y que incluye la música y que dijimos, bueno, lo podemos hacer y estamos en el verano además.
Y tenemos con qué además, ¿no? Hicimos una investigación.
Claro, tenemos con qué sustentar todo esto. Así que bueno, Jedi Bangers, Matías. Nunca te imaginaste que lo íbamos a hacer.
No, jamás. Bueno, de hecho, esto que estamos escuchando de fondo es una versión de épica de la marcha imperial de Star Wars, ¿no?
Así es, el tema más conocido de Star Wars, que en realidad no es el tema principal,
no,
pero se terminó convirtiendo en, dentro de una banda de sonido de John Williams bastante exitosa, bastante reconocida, en la canción más emblemática, y está, como decía Matías, está a cargo de épica la banda holandesa de metal sinfónico.
Claro.
Y bueno, cuando hicieron un disco en vivo.
Otros grupos. Sí, y hay grupos que la usan de intro. Creo que System of a Down en un momento la usaba de,
es verdad,
de introducción,
sí,
para
sí,
sus,
sí,
shows.
Sí, es así, como decís vos. The Classical Conspiracy se llama el disco en vivo de Épica que tiene la marcha imperial. Después la vamos a escuchar sin que nosotros la estemos pisando y arruinando. Bueno, Matías, para comenzar este podcast nos pareció... Fue idea tuya esto en realidad, así que te pareció a vos que era una buena idea comenzar hablando de cómo conocimos la película, cuál es nuestro nivel de fanatismo, como para que sepan ustedes un poco algo más nuestro con respecto a Star Wars, así que puedes comenzar vos. ¿Cómo la conociste?
No recuerdo bien, tampoco fue en una galaxia muy muy lejana hace mucho mucho tiempo, pero tiene que haber sido a principios del, o en el 99, porque se estrenaba episodio 1. Y recuerdo haberme grabado la trilogía original, recuerdo haberla grabado en VHS porque la pasaban en ISAT. Y seguramente alguno de mis hermanos mayores me lo recomendó.
¿Qué edad tenías ahí vos, más o menos?
Yo tenía 11 años. No, okay. 10 años tenía porque...
Pero digamos que fue a raíz del revival por las nuevas,
claro,
películas.
Porque pasó lo mismo que está pasando ahora, donde las películas vuelven a estar en rotación por los canales de cable y estaban todo el tiempo. Entonces ahí las grabé y las vi un montón de veces y bueno, ya después fui al cine a ver episodio 1, que habré ido dos, tres veces.
Bueno, mi caso es bastante diferente porque te llevo unos cuantos años. No me acuerdo, la verdad.
Pero no llegaste a ver la original.
No, no, ni en pedo. La original es de 77, yo todavía no había nacido. Yo soy del 79. Podría haber ido... Bueno, Astilla seguro que él, que es del 80, habrá ido a ver. Esa la fue a ver, ¿no? Con dos, sí, tres meses de vida.
Astilla es de enero y en mayo se estrenó El Imperio Contraataca, así que seguro que fue a los dos meses.
¡Mamá, mira a Darth Vader!
Sí, sí.
Pero no, yo las vi un poco, era un poco más chico que vos cuando las vi. Tendría 7, 8 años, pero... O sea, bueno, vi las primeras tres. Lo que yo recuerdo es que no había como tanto furor como ahora, digamos, no tenían ese estatus de culto. Bueno, tal vez no había pasado tanto tiempo. Me suena de haberlas visto incluso en televisión abierta, no en VHS, porque claro, todavía ni tenía videocasetera en esa época. Me suena así, de tipo Canal 13, ya dobladas al castellano. De hecho, me enteré mucho de más. O sea, yo estas las habré visto 7, 8 años. Y capaz que a los 14 me enteré que en realidad Arturito era R2D2.
Claro.
Y que Citripio no era Citripio, sino era C3PO. O sea, que eran como adaptaciones de los nombres. Que en realidad están bien, aunque suenan medio,
sí,
bobas.
Sí, son como juegos de palabras hechos con,
claro, con los nombres en inglés. Y se prestan un poco a la cargada. Pero en realidad me parece que respetan el espíritu que le habían intentado dar. Y ahí no, o sea, las miré como miré un montón de películas de esa época, de así de aventuras, y que siempre fue un género que me gustó. Pero no era, para, yo lo que recuerdo es que no era este fenómeno. Estoy hablando acá en Argentina, qué pasaba en Alemania o en Estados Unidos, no lo sé. Así que digamos que mi nivel de fanatismo ahí no era muy grande. Y después ya, no sé, a los 14, 15, así, como que inclusive por cosas que tenían que ver con las películas, pero no directamente las películas, tipo videojuegos que aparecían. Claro. Ahí como que me empecé a cebar más, y ya cuando salió el episodio 1, que fue en el 99, ahí ya estaba muchísimo más cebado, y sí, la fui a ver un montón de veces al cine, esa primera, entre comillas, de Star Wars. Creo que habría ido tres veces por lo menos. Y ahí sí ya era como medio inexplicable que había pasado, pero estaba todo el mundo loco, gente disfrazada que iba a los cines y todo eso. Algo que no había pasado cuando yo recuerdo haber visto las primeras.
Yo creo que ya a esa altura, al 99, habían pasado ya casi 20 años del estreno del original. Entonces se presta, además, porque Star Wars es como Kiss, es como esas cosas que se prestan a que se pueden marketingizar desde cualquier ángulo y que siempre captan público nuevo. Por ejemplo, y yo creo que también la clave está en muchos, no sé, por ejemplo, los que vieron La Amenaza Fantasma cuando salió y tenían mi edad, esas cosas te cautivan.
Tenés razón con eso que decías de Kiss, y es algo que yo había pensado, que me parece que es el tipo, bueno, no siempre pasa, ¿no? Pero tal como pasó con, incluso en menor escala con Maiden también, que todas esas cosas extra musicales, de merchandising, de tener una imagen tan fuerte, en el caso de Maiden, ponerle con Eddie, acá, bueno, con un montón de personajes que colaboraron y le dieron, crearon como todo un universo que hace como que la gente se pueda aferrar más, no digo identificar porque sería medio raro si te identificas con Jabba the Hutt o con Chewbacca. Pero digo que es como que hay más, no solo para consumir, sino como para crear historias paralelas y bla, bla, bla.
Sí, bueno, de hecho hay todo un universo paralelo, al igual cómics, que con los cómics, claro, de libros, de
cualquier. Y me parece que todo eso tuvo mucho que ver en lo de crear este fenómeno que excede a todo.
Sí, pasa que Star Wars se volvió una referencia cultural, o sea, es una aunque parezca medio tonto, es uno de los acontecimientos más importantes del arte, sí, al menos del cine del siglo XX, segurísimo. Sí. Hay gente que conoce Star Wars sin haber visto, o conoce los personajes, o la frase de "yo soy tu padre".
Sí, no vio una película.
Sin haber visto una sola película, o Darth Vader conocen. Entonces es algo que excede a la misma película, que creo que ni el propio George Lucas se lo esperaba. Pero bueno, también fueron pioneros en eso. Yo la verdad que no sé qué película antes de esta se prestó
a tener
tal comercialización. Capaz que fueron pioneros incluso en eso.
A mí no se me ocurre ninguna. La verdad que no se me ocurrió ninguna. Tal vez la haya, no sé. No soy Catalina Dulli, ni Nicanor Loretti, a quien le mandamos un gran abrazo. Pero Sí, a mí me parece que tiene mucho que ver con que siempre alimentaron a los fans y crearon nuevos fans con, aunque las películas, o sea, desde el 83 al 99 son 16 años, no hubo nada de Star Wars, no, digamos, en los cines, y sin embargo la película creció un montonazo. Matías, vamos a poner algo de música, hoy vamos a estar...
Pará, sí. No te pregunté, ¿tu nivel de fanatismo?
¿En qué momento? ¿En general?
En general.
Sí, me gustan, las vi todas, las vi mil veces. No soy, no me considero un fanático acérrimo, pero sí, de hecho esta la fuimos a ver juntos y la fuimos a ver bastante pronto, cerca del estreno.
Sí.
Y no quise ir así el día del estreno, ni me desesperé por conseguir entradas, porque estaba seguro que iba a haber mucha gente...
Fanática de verdad.
Sí, o no sé si de verdad, esa gente exagerada que cada personaje que aparece lo aplaude y grita y bla, bla, bla. Y a veces no tengo ganas de bancarme esas cosas. A veces sí, pero a veces no. Y esta vez dije, prefiero esperar unos días. Igual la fuimos a ver muy cerquita del estreno.
Sí, por eso.
¿Vos?
Yo no me considero fanático porque al nivel del fanático de Star Wars es medio imposible llegar.
Claro.
De ese que se sabe todo.
Te da cosa decir soy fanático porque después viene uno que se tatuó Darth Vader en la cara.
Sí, tal cual. O te dice, y pero ¿sabes qué armas usó en tal planeta en el episodio 8 que todavía no se estrenó? Entonces como que no...
A mi hijo le puse Chewie.
Claro, tal cual, tal cual. Entonces...
A mi novia la hago disfrazar de Leia.
Claro. Sí, alguien...
Debe haber unos cuantos.
Me he disfrazado yo igual.
¿De qué?
De Stormtrooper.
Ah, no, bueno.
Pero en una fiesta de disfraz.
Qué miedo me agarró la puta madre.
No. De Leia, ¿te imaginas? Con los rolls de canela que tiene ahí en la cabeza. Bueno, pero escúchame,
me salió... Me cagué todo.
Acá voy a...
Vamos.
Esto, capaz que ni vos te acordás, pero una vez, en una Headbanger...
Sí, me acuerdo. Ahora me hiciste acordar. Me acuerdo. Lo podemos decir igual. Salió un aviso de
un Stormtrooper.
Claro.
Bien cabeza, leyendo la revista.
Sí, hecho con cosas, me parecía como un Stormtrooper pobre.
De PVC, sí. Que fue al SEAMSE.
Claro, y se agarró los restos. Bueno, se hizo una ropita con eso, el Stormtrooper. Y salía en la revista publicitando las suscripciones.
Es verdad.
Y bueno, era acá, develamos el misterio de la...
Era yo.
El modelo era Matías Gallardo. Bueno, si hablamos de Stormtrooper, para el que no sabe, son los... soldados imperiales, los malos, esos que están vestidos de blanco, que siempre me gustaron mucho esos trajes.
Son geniales.
Aunque son medios boludos los Stormtroopers, porque son tanto que los matan como moscas, ¿viste? Bueno, hay una banda que se llama Stormtroopers of Death, de la cual ya hemos hablado en alguna oportunidad, que empezó como siempre fue un proyecto paralelo de Charlie Benante y Scott Ian de Anthrax, junto a Dan Lilker, ex Anthrax, y en ese momento estaba en Nuclear Assault y en mil millones de bandas más.
Sí, después
más.
Hizo Brutal Truth.
Exacto. Bueno, hace muy poquito estuvo en el país. Y también Billy Milano, que se hizo conocido por Stormtroopers of Death, pero también tocó en MOD. Bueno, esta banda se llama Stormtroopers of Death. La verdad, sinceramente, no sé si Stormtroopers... O sea, se lo pusieron por los personajes de Star Wars o por el significado literal de la palabra, que es para referirse
a un soldado. Y algo, yo calculo que algo tiene que tener de influencia porque Scott Ian es como un
friki
de los cómics y de Star Wars, así que algo tiene que ver.
Sí, a unos soldados nazis se le decían Stormtroopers. Y como Stormtroopers of Death tiene algo de, aunque Scott Ian es judío, tiene algunas cosas así como de por ejemplo, el personaje en el que está basado la banda, que se llama Sergeant D, es como un dictador, capaz que tiene algo de los nazis. Así
podría
que,
ser.
No sé. La cosa es que teníamos ganas de escuchar el Saudí y nos parecía que acá había una buena excusa. Y vamos a escuchar dos canciones, que son las dos que dan inicio al primer disco de la banda, que se llama Speak English or Die. La primera es La Marcha del Saudí, The March of S.O.D., y después a ese tema se le pega Sergeant D and the S.O.D., así que dije mil veces S.O.D. en una misma oración. Vamos a escuchar The March of S.O.D. en manos de Stormtroopers of Death para comenzar este podcast que titulamos Jedi Bangers. We'll be right back. Seguimos en Headbangers, el podcast especial de Star Wars o la Guerra de las Galaxias de Headbangers. Así es, estamos haciendo un podcast en donde vamos a estar relacionando durante todo el podcast Star Wars con el heavy metal que nos gusta.
Que hay muchos fanáticos del heavy metal al que Star Wars.
Sí.
Es como el Señor de los Anillos.
Que... Siempre que hay cosas de ciencia ficción, a cualquier evento vas a ir y siempre vas a ver remeras de bandas de metal. Siempre, desde que tengo uso la razón, que son como dos mundos que se cruzan bastante. Y después sí tenés un montón de heavies que te van a decir qué mierda están haciendo, qué es este, el robotito es, el monstruito.
Sí, por supuesto.
Maxi Marín a la cabeza, sí. Por ejemplo. Astilla, segundo ahí. Pero bueno, salió una nueva película de Star Wars y si no la viste yo te diría que adelantes un rato. El resto del podcast lo vas a poder escuchar, pero ahora vamos a hablar un poco de la película. Igualmente, acordamos que no nos íbamos a poner a relatar.
Y no, porque para eso ya están todos los demás que están hablando hace meses.
Sí,
de
además,
la película,
si entonces. Ya la viste, no vas a querer que te relatemos la revista y la película. Y si no la viste, la vas a querer ver.
No vas a querer
ver,
que te la contemos.
Por eso.
Entonces.
Pero básicamente lo que podemos decir es que nada, salió una nueva película de Star Wars. Yo la verdad que no la estaba esperando, ni sabía que... O sea, hasta que no salió el tráiler, no tenía idea que se estaba haciendo... una nueva película, y mucho menos que George Lucas había vendido todo
a Disney.
Entre todo lo que vendió estaba la franquicia de Star Wars.
No, porque vendió Lucasfilms, que es su empresa. O sea,
su productora.
Todas las producciones que estaban bajo esa empresa pertenecen ahora a Disney.
La plata que habrá costado esa transacción,
pues,
¿no?
Es más, hoy estaba leyendo, haciendo un poco de...
preproducción.
De preproducción. Y esto fue hace 4 o 5 años que se anunció que se vendía Lucasfilms a Disney. Eso generó una polémica porque inmediatamente anunciaron que se iba a hacer una nueva trilogía. Entonces como que los fanáticos estaban diciendo, pero Disney con Star Wars medio que no tiene nada que ver.
Sí, como uno ya el prejuicio le gana y se imagina que va a haber, bueno, y de hecho pasa, como que va a haber personajes más orientados hacia el público más infantil.
Sí, obviamente. Ahora cuando hablemos de la película vamos a hablar de un montón de cosas que son... Va, que al menos cuando uno lo ve se imagina que hubo un plan detrás de apuntar a cierto tipo de audiencia. ¿A vos la película te gustó?
Me gustó más que las primeras tres, pero no quiero ser muy terminante con esto porque... Cuando fui a ver el episodio 1, sí, perdón, La Amenaza Fantasma, es medio confuso lo de los episodios. Cuando fui a ver la Amenaza Fantasma me había gustado, pero porque estaba muy cebado ya con la previa. Y después ya el episodio fue cayendo y la verdad que con cada una nueva me iba aburriendo un poco más. De hecho, me parece que la tercera ya ni la fui a ver al cine directamente. Y con esta medio que me está pasando lo mismo, o sea, que fui y salí bastante... conforme con lo que había visto, pero había ido también al cine ya sabiendo que tenía buenas críticas, así que no es que fui con miedo diciendo esto va a ser una basofia, y me sorprendió. O sea, por ese lado no me sorprendió, pero también había ido medio con el freno a mano porque ya sabía que George Lucas no estaba para nada involucrado en esto. que el director era el mismo de Lost.
J.J. Abrams.
Y sabía que estaba Disney. Y bueno, por eso algunas cosas no me sorprendieron. Ahora vamos a hablar de eso. Pero me gustó, me parece que si te gusta Star Wars, la tenés que ir a ver. Después de todo es ir a ver una película, ¿no? No es que tenés que hacer un sacrificio para ir al cine.
Sí, no, para nada.
No le diría, o sea, alguien que no vio las otras, no le diría que empiece con estas. Porque me parece que pierde mucho el chiste.
Ah, sí, depende. Sí, para un espectador casual, yo creo que puedes ir a verla tranquilamente sin saber qué pasó en las otras 6 películas y está todo bien.
¿Por qué digo esto? Porque la película para mí está muy basada en la nostalgia de traerte personajes de las primeras 3, desde los droides a los a personajes como Han Solo, Chewbacca, Leia
y Luke.
Y Luke en una aparición medio ladri.
Incluso
pero,
Darth
bueno,
Vader hace como un...
A su manera Darth Vader
no
está
presente también.
Claro, está presente. Entonces, si no tenés todo ese bagaje de fanático de las primeras 3, medio que vas a ver, vas a decir, este boludo con el peludo de 2 metros... ¿Qué hace?
Sí,
¿no?
Habría que ver.
No me parece que sea, perdón, para redondear, no me parece que sea para empezar con esta.
Ok. Yo creo que para alguien que nunca vio la película o que le genera curiosidad, que dentro de los millones de personas que fueron y la van a ir a ver, creo que hay bastantes. Porque viste que es como el fenómeno. Tipo, bueno, vamos a ver qué onda. Yo creo que es un buen puntapié para empezar, porque además la película está buena. Me gustó más que la precuela de. Que se hizo con episodio 1, 2 y 3. Pero sí, apunta yo creo que como a un público nuevo potencialmente y al fan al que le tiran todos esos guiños de ver a Han Solo con canas, a Chewbacca de vuelta, ver ahí qué es lo que sucede con el villano de turno. Que
pero ¿no te parece que si no sabes quiénes son Chewbacca, Han Solo, Leia, ¿no te parece que como que no te va a entusiasmar tanto la película?
Depende. Porque, o sea, yo lo que creo es que por más que los últimos 40 años hayas vivido abajo de una baldosa, no vas a ver la película sin saber quiénes son los personajes.
No, pero no digo, no sin saber quiénes son. Digo, si no, no sé, una mínima... No le tenés un mínimo cariño a esos personajes, a mí me parece que te resta. No digo que no la puedas ver. De hecho, la película está hecha para que la pueda ver cualquiera. Para que la pueda ver mi vieja o para que la pueda ver el fanático de Harry Potter que nunca le dio bola a Star Wars. Pero me parece como que, o al menos a mí, lo que más me gustó fue la participación de los viejos personajes.
Sí,
los nuevos personajes, muchos no me entusiasmaron.
Uno va esperando ver qué es lo que pasa con ellos porque con los que está familiarizado.
¿Y sabes por qué me fui como con una sensación positiva? Porque estoy seguro que las próximas, o al menos la próxima... Sí o sí va a tener que continuar, digamos, de donde termina esta y va a tener que tener muy involucrado a Luke Skywalker.
Claro.
Y es, a menos que le pase algo, claro. Que me imagino que a Mark Hamill lo deben estar cuidando como a Maradona en el 86, va a estar él. Entonces es como que digo, bueno, o sea, no se va a poder ir muy a la mierda porque va a estar el personaje central, ¿no? Siendo otra vez más protagonista de una nueva película Star Wars. Entonces, por eso es como que me fui con una sensación positiva.
Sí,
a pesar de que es una aparición bastante ladri, yo sabía que aparecía, pero me imaginé que iba a estar un poco más.
Yo también.
Aunque, perdón, cuando ya vi que no aparecía, iban 2 horas de película, dije, listo, esto va a terminar con...
Sí, o sea, a grandes rasgos la película está planteada como que Luke desapareció después de los 30 años que pasan entre que termina episodio 6 y empieza episodio 7, ya con una nueva república, un nuevo imperio. Entonces como que se reeditan un montón de cosas de Una Nueva Esperanza, que era la película original de la saga, y gira en torno a eso. A mí, yo las sensaciones esas encontradas de ver por un lado cosas que... como que las actualizaron, pero que siguen siendo básicamente lo mismo que en las películas originales.
¿Por ejemplo?
Y, no sé, la trama de el droide que tiene una información vital, que lo quiere el imperio.
Hay que protegerlo,
y no
sí.
Lo tienen claro.
Eso ya había pasado con Arturito.
¿Qué es lo que pasa en la primer película, que es Una Nueva Esperanza, cuando la princesa Leia le pone los planos para destruir la Estrella de la Muerte?
Claro.
Y el imperio quiere recuperar eso, el malo sí. De turno.
Eso,
que
perdón, que lo repita me pareció una boludez.
Es que sí, yo
O sea, podía inventar otra cosa, dale.
Sí, yo lo que creo en el fondo es que se hizo como una remake medio encubierta de Una Nueva Esperanza, que es el episodio 4, a la que se le puede agregar a futuro, esperemos,
sí,
como un arco argumental que desarrolle todas las cosas que pasan en esta película. Es como que me fui diciendo, bueno, no es la séptima maravilla del arte, pero como que te deja una incógnita abierta a desarrollar, una historia que puede desarrollar. Es como, bueno, está bien, listo. Esto es muy parecido a cosas que yo ya vi, con un elenco actualizado que quizás es más joven, incluso para sí, tener una audiencia más joven. Pero bueno, vemos qué pasa ahora con las otras dos.
Y también hay otra similitud en la primera. O sea, cuando decimos la primera, en realidad es la cuarta, ¿no? Digo, en el episodio 4, la muerte de Obi-Wan. Acá tenemos a Han Solo, también como, o sea, el personaje, sí, carismático que desaparece.
Sí, en realidad, tanto Star Wars como cualquier película épica están basadas más o menos, o como cualquier cuento de fantasía, que en realidad están basados en una, bueno, historia más o menos
pero
similar.
Pero se puede innovar también, Matías.
No, no, por supuesto, pero
además,
digo,
acá están repitiendo fórmulas de la misma saga.
Claro, por eso es lo que yo te digo, que creo que es como una especie de remake en la que le actualizan cosas, capaz que no se zarpan tanto con los efectos como en las primeras tres,
sí,
las precuelas.
Sí.
Pero, por eso, yo creo que el mayor mérito que tiene es potencial. O sea, poder desarrollar la historia que te muestran en el episodio 7, en el 8 y en el 9, ver para qué lado va. O sea, no es que espero que pase lo... O sea, espero que no pase lo mismo que en el episodio 5 y 6 con la 8 y la 9. Sería muy boludo que pase.
Escuchamos
eso.
Un poco de música y después seguimos hablando de Star Wars.
Sí.
Lo que tenemos ahora es a Backyard Babies, esta banda sueca de garage rock que tuvo un momento de mínima popularidad y hoy están bastante venidos a menos. Bueno, la cosa es que hace mucho tiempo atrás, en esta galaxia, editaron un disco que se llamaba Making Enemies Is Good, y entre otras cosas estaba la canción Star Wars, y vamos a escuchar a Backyard Babies en este podcast que titulamos Jedi Bangers.
We'll be right back.
Backyard Babies pasaba con Star War. Este disco, Making Enemies Is Good, tenía varias canciones con nombres que parodiaban cosas como, por ejemplo, X-Files, pero en vez de X-Files era X, o sea, E-X, como X, como tu ex.
Como bueno, si fuese en castellano.
Así. Y, bueno, estaba Star War. Matías, estábamos hablando antes, ya como que empezábamos a comparar esta película con las otras y era algo que queríamos hacer. Sabes que yo estuve, bueno, como dije antes, volví a mirar las primeras tres, o sea, las vi enteras nuevamente. Y también vi, porque en cable era como medio imposible escaparle, en algún canal de cine las estaban dando, las precuelas. Las precuelas las vi medio, las volví a ver medio por arriba y sigo pensando que tiran un poco para atrás a la saga. Y cuando volví a ver el episodio 4, 5 y 6, me pasó que vi, digamos, las versiones estas actualizadas que tienen mucho retoque, que por un lado está bueno porque la verdad que parecen películas casi actuales.
Claro.
Porque me digo, más allá de la nostalgia, mirar las originales, las ves ahora y te querés pegar un tiro con todo el tema de colores,
sí,
definición,
bueno,
y eso,
pero uno,
¿no?,
entiende que son cosas que están hechas hace 40 años.
Sí. Pero es mucho tiempo, 40 años.
Pero sí, es lo mismo que pedirle un sonido, un disco, al primer disco de Black Sabbath que suene actual.
Pero me parece que eso añeja mejor que algo audiovisual.
Las cosas audiovisuales.
El tema es que me parece que se pasaron de rosca con la actualización, porque de hecho hay escenas que directamente las inventaron y las metieron ahí con computadora y no queda bueno.
Y yo creo que uno de los vicios de George Lucas siempre fue de que una vez que tuvo guita para hacer todo lo que quería, empezó a regurgitar películas y recauchutarlas, porque no lo hizo solo con Star Wars, creo que con Indiana Jones también. Entonces como que siempre...
¿Hay reversiones de Indiana Jones? No sabía.
No, pero es como que siempre sale tipo la remasterización y ahora la sacamos en Blu-ray, le sacamos el widescreen y no sé... Hay efectos. Bueno, de hecho, creo que para ver en la tele, incluso comercializándose, no sé si están
las originales de
esa época. Pero bueno, qué sé yo, no sé, son esos vicios que siempre tuvo y uno ya sabe a qué se atiene.
Bueno, esta, como decías vos, no, por suerte no tiene
tanta
animación, sí. Igualmente hay un montón de cosas.
Sí, no, por
obviamente,
supuesto, hay cosas que no se pueden evitar.
Pero sí, me acuerdo la guerra de los clones, todo eso, que era como mucho más palpable y más notorio.
Era como la orgía digital, era como que tenían todos los recursos y...
Tal vez ahora lo tenga y nada más que está mejor hecho y no parece tanto. Sí. No lo sé, no sé. Pero bueno, si tengo que comparar esta con la nueva, con, digamos, el episodio 7 de Force Awakens con el resto... Yo creo que por calidad las pondría entre las primeras, o sea, entre el episodio 4, 5 y 6 y las precuelas. No me pareció mejor que las... O sea, leí gente diciendo que era la mejor de todas.
Ese es el entusiasmo típico.
Me pareció
para
un poco exagerado.
Es que hace... Es lo que te dije. Las originales salieron hace 40 años ya. Entonces tienen el paso del tiempo que capaz que en su época nadie les daba pelota y después se revalorizaron. Es como medio... injusto tratar de ubicar esta película nueva.
Sí, igualmente, ¿vos volviste a ver alguna de las viejas hace poco?
Sí, la 4 y después terminé...
¿El Imperio Contraataca la viste?
Sí, el Imperio Contraataca sí, porque es mi favorita.
¿Pero la volviste a ver hace poco?
Sí.
Porque vos sabés que yo las volví a ver y me bajaron un poco, para serte sincero.
Pero porque sos vos viéndolas...
Sí, pero...
20 años más.
Pero sí, qué sé yo, puede ser. Tampoco hacía... O sea, hacía mucho que no las veía, pero no hacía 20 años que no las veía. Pero me pareció que las historias eran mucho más básicas de lo que yo recordaba. O sea, estamos hablando de películas que sirvieron de inspiración para miles de cosas.
Es que, en realidad, sí.
Y que fueron inspiración de un montón de películas y de cómics y de sagas y de bla, bla, bla. Y como hasta gente que te dice, no, que capaz que es así, no sé, ¿eh? No soy tan nerd, que George Lucas se basó en religiones para hacer la película... Y la verdad que parecía todo bastante simple. Sigue teniendo cosas buenísimas y boludeces que a mí me siguen gustando, tipo los dos soles o las dos lunas en Tatooine. O sea, que son pavadas, capaz que la otra dice, pará, boludo, es mentira, no existe, ¿entendés? A mí me gusta eso. Pero después había cosas que la verdad me parecían como O sea, yo las recordaba como películas para adolescentes o gente adulta, joven. Y la verdad que viéndolas me pareció que eran como un poco más infantiles de lo que yo recordaba.
Pasa, yo en 2015 por cuestiones universitarias tuve que leer bastante sobre mitologías.
Sí.
Y hay un escritor que se llama Joseph Campbell, que es un mitógrafo, que es justamente un estudioso de los mitos y las fábulas y los cuentos del folclore de cualquier cultura, que hizo un libro que se llama El Camino del Héroe, donde te explica la teoría de que todos los cuentos populares y todas las mitologías tienen, o sea, es como que salieran de un factor común y todas siempre se desarrollan con más o menos pasos en un círculo que es el héroe que sale de un lugar y tiene una misión. Y se tiene que redimir por algún motivo y ahí se cruza con un montón de personajes y después resulta volver a ser cerrado el círculo con este héroe como cambiado, como que con crecido y más maduro y con todas las cosas que aprendió en el camino. Entonces te detalla de una manera que si vos te pones a buscar los libros de este tipo es como que decís, copió todo, le puso otro nombre.
Sí.
Y hizo las películas. De hecho, George Lucas es tan fan de este tipo que cuando se reeditaron los libros de este tipo, porque después de Star Wars se volvieron populares,
claro,
como que le cedieron los derechos y las tapas se editaban con Luke Skywalker en la tapa. La tapa de este libro, el héroe de las mil caras.
Como para darle una mano.
El viaje del héroe, claro. Que es, en realidad, no es que. O sea, pues no inventó nada, porque es los mismos cuentos que cualquier mitología o lo que después se ve en El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, no sé, es la mitología nórdica reinterpretada desde otra visión. Y todo te cuenta lo mismo. Es una persona que se encuentra en una situación que no le pasaría de otra forma y tiene que atravesar un montón de vicisitudes para convertirse en otra cosa, no sé. Incluso la religión se puede explicar de esa forma.
¿Y cuando las volviste a ver, te viste algún personaje que había cambiado, digamos, en tu favoritismo? O alguno, o sea, para mejor o para peor. Porque a mí, por ejemplo, me pasó que me di cuenta que en realidad los dos droides, o sea, C-3PO y R2-D2, que tenían un rol muchísimo más importante del que yo recordaba. O sea, para mí el protagonista era Luke. Y el resto, bueno, eran todos secundarios. O casi, ¿no? Ahí acompañaban. Y esta vez no me pareció que era tan así. Ya partiendo del hecho que en realidad, o sea, al que hay que proteger es Arturito. Y me pareció como que sobre todo la primera, que A New Hope se basaba mucho en el rol de estos dos personajes. Y obviamente después estaba, digamos, el contrapunto con Darth Vader. ¿A vos te pasó algo así o más o menos lo viste todo igual?
No, me pasó de darme cuenta de que Mark Hamill es malísimo.
Es malísimo.
Actuando, que son esas cosas que cuando
es
vos
como
lo ves,
en Seinfeld, viste, que chiquito. El protagonista es el peor que actúa.
Claro, como que son esas cosas que vos lo ves y no puede ser que sea tan malo. Pero no, que haya valorizado así personajes que antes no, la verdad que no. Porque tampoco nunca fue mi favorito Luke Skywalker. O sea, siempre fue Darth Vader y qué sé yo, no
la
sé,
mejor
muy
prueba,
cliché.
Perdón, la mejor prueba de lo mal que actúa es que nunca tuvo grandes protagónicos. De hecho, se dedicó más a hacer voces,
claro,
en películas.
Le fue mejor con eso.
Que actuando, ¿no? O sea, un tipo que fue Luke Skywalker, o sea.
Sí, pasa que también hay que estar... No, es como que quedó acorralado en ese papel.
No sé si editó alguna vez un libro, una autobiografía, Mark Hamill, pero me imagino que habría que hacer un recopilatorio de las mejores anécdotas de sus encuentros con fanáticos.
Y deben me ser, imagino tipo, que
o sea,
todos
estar,
esos...
O sea, digo, ir al almacén a comprar y encontrarte con uno que se asusta, que te quiere matar, un loco, porque, o sea, este tipo de películas son los que tienen los fanáticos más...
Sí, porque...
Más extremos,
porque
no
es que es... Hola, Mark, nos sacamos una foto.
No,
este, che, pero ¿por qué agarrabas el sable,
claro,
en la escena 4?
¿Cómo besaste a tu hermana?
Claro.
Sí, sí.
Es como que no hay punto medio con eso.
Matías, yo hablaba de los droides y... Josh Homme, el ex Caius, actualmente líder de Queens of Stone Age y baterista fantasma de Eagles of Death Metal. hizo una canción hace muchos años atrás. No tantos años como pareciera en una galaxia lejana, ¿no? Pero hace unos cuantos años, cuando comenzaba Queens of Stone Age, grabó un split con la banda Beaver, un split en donde Queens tiene dos canciones y una de ellas se llama These Aren't the Droids You Are Looking For. Estos no son los droides que vos estás buscando. Y si te parece, la vamos a escuchar. Así musicalizamos un poco este Jedi Bangers.
Por supuesto.
¿Quién lo hubiera pensado, no? Que Yash Home era también seguidor de Star Wars. De hecho, el nombre de este tema, These Aren't the Droids You're Looking For, como bien me decía Matías mientras escuchábamos la canción, sale de una frase que le dice Obi-Wan Kenobi a unos, creo que eran dos o tres Stormtroopers, ¿no?
Claro, que están haciendo ahí como un control de que hace prefectura, claro, sí. parando gente y... Porque estaban buscando justamente en el episodio 4 claro. A Arturito y a C-3PO.
A los droides o androides.
Claro, y ahí usó el poder Jedi que les dijo, estos no son los droides que vos estás buscando.
Bueno, les pedimos a ustedes que nos manden sus opiniones con respecto a Star Wars y a esta nueva película. Y pensé que iban a enviar un par, bueno...
O que iban a mandar puteadas.
O que iban a decir, ¿qué están haciendo, pelotudos? Hagan el podcast de Lemmy, que sí, ya lo cual. Vamos a hacer, quédense tranquilos. Pero nada, escribieron un montón, así que vamos a leer algunos y después seguimos con más. Comienzo yo, Matías, hacemos uno y uno.
Dale.
Diego Mustaine Barabás dice, muy buena la nueva Star Wars, fue mejor de lo que esperaba, aunque tiene mucho de parecido con el episodio 4. Para mí, el episodio 5, el Imperio Contraataca, es la mejor, dice Diego.
Julián Vega, por su parte, dice: a mí me pareció muy buena, me hubiera gustado que cambien ciertas situaciones en el guión que son idénticas a las de episodio 4 y uno no sabe qué pensar, si es homenaje o choreo. Pero de todas formas me gustó, los nuevos personajes dan para desarrollarlos mucho más, sobre todo Kylo. No entiendo por qué tanto odio con él, ahora podríamos hablar de eso. Mi favorita siempre será El Imperio Contraataca, toda la vida, y lo peor es sin dudas episodio 1, aunque hace poco volví a ver el 2 y me parece que está casi al mismo nivel. La historia está llena de pifes y Anakin es demasiado insoportable.
Anakin. ¿Sabes que cuando me hice mi primer mail, que era skdestroy@hotmail.com? O sea, yo quería que sea Seek and Destroy, pero no había, y la opción más parecida era skdestroy.
¿No había qué? ¿La tecla E?
No había. Fue bueno. No había. O sea, no estaba disponible.
Ah.
Viste que no podías sacarte sí. Dos mails iguales.
Era el de Hetfield.
Claro. Y cuando me tenía que poner el nombre, puse Anakin. Porque pensé que era una boludez que te pedía. Y después me enteré que en realidad salía ese nombre cuando yo mandaba los mails. Entonces,
claro, entonces vos le mandabas
Anakin García era el que
era
iba escribiendo. Y los chicos de Ritual, que fue una de las primeras bandas que me dieron bola en notas, en darme material para review y esas cosas, se referían a mí como Anakin. Anakin, con acento en la vida, sí.
Anakin.
Y la primera vez que los conocí fue en Cemento y estaba el cantante Sebastián. Lo llama Marcelo Castro, hoy baterista de Animal. En ese momento era baterista de Ritual. Y le decía: Marcelo, vení. Y tipo, dice: ¿Qué pasa? Ya había terminado el show de ellos. Y le dice: Llegó Anakin. Hubiese estado bueno que estaba.
Caíste con capucha.
Fui con vestido como un zaparrastroso, como siempre. ¿Qué querías discutir que me dijiste antes?
Que no hablamos de el antagonista que es Kylo Ren. Que
el malo.
Nos generó reacciones. Sí. Encontrada.
De él, lo único que me gusta es el sable con la cruz invertida.
Sí, en realidad vendría a ser como una espada con mango.
Sí, pero parece una cruz invertida.
Claro, no lo pensé de esa forma, ¿eh?
Yo siempre lo pensé así, fue la única manera que lo pensé. Será que soy muy, muy satánico yo. Es lo único que me gusta. Después la máscara no me gusta porque parece un oso hormiguero que tiene como nariz, como trompa.
Sí.
Y cuando se sacó la máscara fue lo peor del mundo.
Y porque venís viendo a la reencarnación de Darth Vader y se saca el casco y es Marilyn Manson sin maquillaje.
Sí, entonces... de hecho estabas al lado mío y dijiste eso y...
Me lo anoté.
No te puteé porque tenías razón, pero sí, era como un emo.
Sí, yo creo que es como que...
Y muy triste el tipo, ¿no? Como... Pero te tengo que reconocer una cosa, me gustó que lo mate al padre.
Y a mí sí, me gustó. No tenía
a mí me
retorno.
Gustó porque, bueno, digo, bueno, es malo, realmente es malo.
O se decide en ese momento
lo
hacerlo.
Lo que sea, porque... pero digo, bueno, está bien, es un hijo de puta, ¿entendés?
Sí, yo. Es como que. Por un lado, digo, es medio tarado, pero en la próxima va a aparecer más malo, más enojado y con la cara toda tajeada, así que ya como que un poco más de pinta de malo va a tener.
El afiche tendría que ser más malo que la peste.
Podría ser. Además tiene el ADN.
Sí, claro, lo lleva de familia.
El ADN Vader, entonces puede ser un personaje interesante.
Facundo Jiménez dice: me gustó, es un homenaje a la trilogía original y abre toda una nueva historia a futuro. Los personajes nuevos funcionan, los actores actúan bien y tienen carisma. La que más me gustó fue la 5, El Imperio Contraataca. La peor, obvio, el episodio 1. Después quiero hablar un poco de esto, de la mejor y la peor.
Bueno, Gabriel From Mail dice: me pareció una película de 8 puntos, muy bien lograda, entretenida, buenos efectos y buen casting. No me gustó el tema de las demasiadas similitudes con el episodio 4. No me la voy a jugar con la elección de la película favorita de la saga y voy a quedarme con El Imperio Contraataca. La menos favorita es El Ataque de los Clones, exceso de efectos CGI y ni hablar del flaco que hace de Anakin. Pésimo actor.
Muy malo era ese, ¿eh?
Pobre Hayden Christensen.
Muy malo. Bueno, increíble después, que te acuerdes el nombre.
No actuó de nada más. Estuve leyendo hace 5 minutos.
Leandro Olmos, que en realidad se pone Olmos Leandro, es como Yoda, habla al revés. Como Yoda, no como Yoda.
Léele el mensaje al revés.
No, lo iba casi lo hago, casi lo hago. Bastante me gustó. Me gustó bastante, le pongo un 8. Dice: la más floja es el episodio 2, con toda la parte neonia que es infumable. Y pone como un diálogo que dice: amame, te vi una vez hace 10 años. Ni me acuerdo, pero seguramente tengas razón, Leandro. Dice: la mejor es el episodio 3 y el 5. Kylo es un emo. Él quería tener una banda de punk y Leia no lo dejaba, dice. Rey y Finn joya prometen, Luke es un cagón.
¿Por qué? Pobre, no hace nada.
porque se fue lejos.
O sea, puede ser un cagón corrió, porque cuando quemaban las papas, se fue. Jorge Esteban López de Iana dice, me pareció excelente por varias cuestiones, más allá de algunos clichés que usó Abrams a la hora de armar, entre comillas, la peli, a la altura de lo esperado. Lo que más me gusta, episodio 5. La que menos me gusta, por descarte, el episodio 1. Pero me parece igualmente buena. Ah, lo banco fuerte a Kylo Ren.
Alejandro Huanca dice, a mí realmente me gustó mucho, es más, ni esperaba tanto a esta altura, está a la altura de la trilogía original. Para mi gusto sería la segunda mejor después de El Imperio Contraataca, y la que menos me gusta es el episodio 1, que es a la que todo el mundo siempre le pega y le pega.
Luis Alfaro dice, buenas tardes, a mi parecer me gustó mucho, es verdad que pudo ser mejor, pero se rescató mucho de la trilogía original, mucha nostalgia con los personajes clásicos, y se nota claramente que quieren dar paso a la nueva generación de personajes, que por ese lado viene muy bien. De mi película favorita sería El Imperio Contraataque y La Venganza de los Sith, y lo peor sería La Amenaza Fantasma, sobre todo por Jar Jar Binks. Mando un saludo desde Lima, Perú.
Bueno, gracias, saludo a todo Perú que nos escucha. Seis personas, pero bueno, no se escuchan. Ariel Nefle dice, el despertar de la fuerza me copó, estuvo a la altura, a pesar de un par de cosas medias chotas. La mejor película de la saga diría que es El Imperio Contraataca, y la peor, creo que hay un empate técnico entre La Amenaza Fantasma y El Ataque de los Clones. Bueno, puede ser.
Hay como bastante consenso, ¿no? En lo mejor y lo peor.
Sí, después voy a hablar de la Amenaza Fantasma.
Alan Choque dice, la verdad me dejó bastante conforme después de la bastardeada de Lucas con episodio 1, 2 y 3. Esta película juega con la nostalgia del fanático, que cuando lo vi por primera vez solo podía recordar Una Nueva Esperanza. No es que sea mala, algunos criticaron la película diciendo ser un reboot, pero no es mi caso. Cuando anunciaron la continuación no esperaba nada bueno, tenía bajas expectativas y me dejó sin palabras. Y me saco el sombrero, además, ¿quién no creció mirando las películas de Star Wars?
¿Quién no creció?
Yo conozco gente. Yo conozco. Que no creció.
Maxi, Matías. No, Matías no, Astilla, no, perdón. Le agradecemos a Manuel Quintana, que mandó un mensaje de apoyo, pero no tiene nada que ver con el podcast. Gracias, Emanuel. Ignacio Staropoli dice, la nueva de Star Wars cumplió mis expectativas bastante bien. Lo más importante es que me dejó con ganas de ver la 8. Lo peor es, la peor de todas es el ataque de los clones, con el pecho frío del actor de Anakin con cara de nada todo el tiempo. Es verdad eso. Después, que más dice Ignacio, esa película tenía un guión que daba vergüenza ajena, lo único que garpa es Natalie Portman, que no puede más. Sí, igual ahí
medio insípida.
Sí, aparece cuando Natalie aparece pintada como un mimo, no estaba muy buena, que diga.
Y no. Alex NZ dice, J.J. Abrams es un reciclador de historias, ya lo hizo con Star Trek, es verdad. Digamos que entretiene y deja algo abierto a posteriori, pero realmente no sé si llega al top 3 de la saga. Por ahí al top 5, bueno, pero son 7.
Ahí va. Sí, además tiene una ventaja en este caso, que es al continuar la historia podía usar personajes con los mismos actores. ¿Sí?
Cosa que en los primeros 3 no se podía.
No se podía y había que buscar otros. Que eso, te gusta o no, siempre te tira para atrás. Juani de Andrade dice, muy buena la nueva, no supera ninguna de las originales, pero ya con los primeros segundos supera a las 3 precuelas juntas. Ni siquiera me jode que haya sido tan parecida al episodio 4, porque cuando las quisieron hacer originales la cagaron. Mi favorita sigue siendo El Imperio Contraataca y la peor es el episodio 2, que es una bola de cosas sin sentidos. Con Matías nos acordábamos que en la 2 y la 3 aparece Samuel L. Jackson, que a mí no me gustó. O sea, yo soy, no digo que soy fanático de Samuel Jackson, pero me cae muy simpático por Pulp Fiction.
Está identificado con otra,
claro,
otro tipo de
que
películas.
No tenía nada que hacer ahí. Es como poner a, no sé, a Robert De Niro.
Y sí, yo la verdad que, bueno, qué sé yo, capaz que se sacó el gusto de estar en Star Wars y que encima, pobre, lo matan, no, tampoco dura tanto.
¿Puedes leer uno más o pues sí, te veo jugando te con voy, mi muñequito
te,
de Mulder?
Te y voy a leer uno bien largo. Peter Proban dice, es una peli que me está volviendo loco respecto de cómo analizar. Por un lado, te engatusa con situaciones emocionales / simbólicas, apelando al conocimiento previo que tiene el espectador. Pero queda ahí, no construye sobre lo que le pasó a estos personajes. 30 años y siguen en la misma. Los diálogos son one-liners o chistes. Finn, te estoy mirando a vos. O sea, habla del coprotagonista. La peli se ve y se escucha increíble, pero los personajes y la historia hacen agua por todos lados. La única que zafa es Rey, aún así teniendo muchos problemas. El hecho de que todo le sale bien. No se puede tampoco responsabilizar a los actores, pero un guión medio pelo y simplista, pero Y se pregunta si no se trata de eso Star Wars. Una historia simple, buenos re malos. No, buenos re buenos, malos re malos, piñas y victoria. Lo mejor para mí es el Imperio contraataca y el peor es el ataque de los clones. En definitiva, no estuvo a la altura de mis expectativas. Ni hablar del revuelo que se armó, que fue insoportable, cero justificado lo que es la película en sí. Volvimos a 1999.
Yo creo que estamos un poco mejor que en 1999, pero estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dice.
Y pero eso es inevitable, o sea, se estrena una película
el falso
de Star Wars.
Provan, ¿cómo es este?
¿Cómo no? Peter Provan.
Peter.
¿Tendrá algo que ver con Roger, que también
tenemos mandó a Roger también, pero bueno, capaz que se hizo dos cuentas. ¿Sabes qué? Hablando del revuelo, esta la nueva, salió 200 millones de dólares la película.
Y recaudó.
Y había recaudado hasta el momento 1.5 billones.
Y
que no sé ni cómo se cuenta.
La película más exitosa
¿cómo
de
es
la historia?
Un billón, que es cuando te pasás de cuánto.
Un billón son 1.000 millones.
Bueno, mucha plata.
O un millón de millón. Bueno,
dejémoslo ahí,
loco.
Porque esto no es
Matt Bankers. Esto no es cuenta bankers.
Claro, no es Matt Bankers. Hago dos más, Matías dos más, y después seguimos con más música y tenemos un millón de mensajes más. No sé si vamos a leer todos, pero vamos a hacer lo posible. Alberto Ramón Carrizo, otro que escribe siempre, le agradecemos, dice: hubieran hecho un podcast cuando salió la última de Mad Max. Bueno, en realidad podríamos haber hecho con cualquier película, pero esta
y nos dedicamos a la música.
Claro, esta nos pareció que lo ameritaba y además se me ocurrió el nombre de Jedi Bangers. A mí cuando se me ocurre un nombre lo tenemos que hacer.
Sí.
Por eso hicimos Balotrash.
Navidad.
Después dice, bueno, dice que Mad Max es mil veces mejor y que es la mejor del año y que encima los personajes eran puro metal. Bueno, Alberto, perdóname, te defraudamos.
Es verdad, había un tipo que parecía uno de Slipknot tocando. Sí. ¿La viste vos?
No la vi al final.
Mirá, no la que vi. Está bastante buena.
¿Y sabes cuál no vi tampoco? La última de Terminator.
¿No la viste?
No la vi. Creo que iba a ir con alguien y me cagó.
No, no te perdés nada.
Bueno, ¿lees uno más?
Sí. Martín González Torroba dice: me gustó mucho, fui con un amigo que apenas sabía de qué se trataba y cuando arrancabas me preguntó: esta es la de Spock, ¿no? Lo mejor Harrison Ford y Chewbacca, lo peor el villano, que puede parar un disparo con la mano, pero en la batalla final parece Caluso Lombardi peleando en la calle.
Es verdad eso, ¿eh? Eso, yo ni bien salimos te dije, no me gustó que la minita recién había aprendido a un par de boludeces y casi lo caga trompadas.
Bueno, pero
de hecho,
en ella
zafó porque por la grieta. Vieron que la grieta no era tan mala.
Y por eso, en ella la fuerza es fuerte,
pero tan
en
rápido,
el Stormtrooper que limpiaba el baño y también se le anima y
por eso. Pablo Navia dice: este es el último que hago yo, Matías, ¿eh? Así que prepárate uno final. Pablo Navia dice: un buen regreso, por suerte, fue esta nueva entrega de Star Wars. Justo hace un rato estaba comparando los nombres, títulos de Una Nueva Esperanza y El Despertar de la Fuerza. Tienen cosas en común, pero es mucho mejor que el episodio 1, se refiere a La Amenaza Fantasma, y la 2. Aunque la primera me gustó un toque, ya la 2 era infumable. A mí me pasó algo parecido.
Por último, Roger Provan dice: muy buena, salvo por lo de recurrir nuevamente a volar algo en pedazos al final de la película, que esta vez no es la Estrella de la Muerte, sí, pero era algo más grande. Los personajes son queribles y no abusan de la presencia de los clásicos para darle espacio a la sangre nueva. Me gustó. Capaz esperaba más, pero el hecho de que haya vuelto Star Wars ya me entretiene mucho. No se fustiguen, hay muchos por ahí haciéndose mala sangre porque no fue lo que quisieron. Capaz no la ponen nunca, que están resensibles.
Puede ser. Un poquito de música.
Sí.
Este fue idea tuya. Protest the Hero. Una banda que no te gusta ni en pedo. Que yo la fui a ver cuando vino acá.
Yo me acabo de enterar de que vinieron.
Vinieron. Creo que fue cuando vos estabas en Oceanía.
Puede ser.
Tocaron con Escape the Fate. Y no sé si alguien más. Era como un festival.
Ah, es verdad, que tocaban primeros.
Tocaban primeros ellos. Cuando tocó, bueno, en el momento de más concurrencia de la noche había 300 personas, no sé, o 400. Todo esto en el Teatro de Flores, que es bastante grande. Y cuando tocó Protest the Hero habría 100 personas y 10 conocían los temas. No fue un buen show.
Bueno.
A ver, los pibes sí estuvieron bien, tocaban bárbaro, pero era imposible que salga algo bueno en ese contexto. Pero bueno, la cosa es que Protest the Hero tiene una canción que se llama Clarity, Y les recomendamos que miren el video porque es bastante divertido. Suelen hacer videos divertidos. Y este en particular está bueno porque es una pelea entre fanáticos de Star Wars y de Star Trek.
Claro.
O, no, más que fanáticos, gente caracterizada como los personajes de estas dos sagas. Y además la letra, ¿cómo es que decía Matías?
En el estribillo creo que dice Han shoot first.
Claro, Han Solo disparó primero.
Que hace relación a una de lo que hablábamos, justamente una de las situaciones que cambiaron con las remasterizaciones de las películas. Que cuando Han se sienta con Greedo, que no es el helado, sino es el cazarrecompensas ese que lo quiere matar en la cantina. En las películas posteriores, la escena se cambió y pasaba como que él, como el tipo este le disparaba a él y él le respondía y lo volaba de un tiro. Y en realidad el tipo nunca tiró, sino que Han Solo disparó el único tiro.
En la versión original, digamos.
En la original, claro.
En la original dispara primero.
Sí, ¿qué son esos cambios que se los ocurren a George Lucas? Que sí, ¿para qué? ¿Qué cambiaba? Nada.
Me parece que para hacerlo más bueno a Han Solo.
Y tal
y
vez.
No tan guachito como era originalmente. Bueno, escuchamos Protest the Hero, Clarity.
Persistent, though lacking consistency, I'm
Seguimos en Jedi Bangers, así lo titulamos este podcast. Habíamos escuchado a Protest the Hero con la canción Clarity. Repito, recomiendo que miren el video porque es bastante divertido. Vamos a leer algunos mensajes más. Pero antes de eso, ¿tenés un personaje favorito, Matías? ¿Es Darth Vader, como dijiste antes?
Sí, o sea, de todas las películas, sí. ¿Y ahora, de las siete?
No, de las siete no, de todas. Después de Darth Vader, ¿cuál tenés?
Han Solo.
Siempre me gustó mucho Boba Fett.
Qué poser que sos tremendo.
Ah, pero yo aparece. Tengo,
allá está Boba,
sí,
Fett.
Por eso, campeón. No, es que es, qué sé yo, no sé. Son, es que hay personajes que son muy carismáticos y otros que son la nada misma.
Yo,
como Luke, por ejemplo.
Claro, sí. Remirando las viejas, dije, te vas a reír, pero dije, Citripio me cae bien.
Ah, sí, sí.
Siempre lo tuve como un boludo a Citripio. Tenía el muñequito original, Yankee y todo, que estará tirado en algún lado en Soldati. Y la verdad que me parece que es el que, sobre todo en A New Hope, que es el que
le aporta la cuota de humor.
Sí, sí. Me parece que es el responsable de que la película no caiga. Es mi opinión, ¿eh?
¿Y pero ese es tu favorito de todas las
No, 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 sí. El que siempre me dio mucho miedo de chico era Darth Vader. Chico, 18, 19 años. No, en serio, a los 7, 8 lo veía Darth Vader y me daba cagazo. Me daba y me encantaban esas escenas cada vez que llegaba y estaban todos, viste, todos súper cagados porque...
Porque además siempre llegaba escoltado por 20.
Sí, no,
soldados.
Pero me encantaba, me fascinaba eso de que el tipo te podía ahorcar así mirándote nada más. Sí. De hecho, cuando se saca la máscara, no me gusta que era como medio... Parecía huevo duro el de Condorito, ¿viste? No,
y bueno.
No me gustaba eso. Y en la nueva me gustó mucho cuando aparece la máscara toda
rota.
Sí. Eso está bueno. ¿Leemos algunos mensajes que estuvieron llegando?
Sí.
Yo tengo uno muy largo y tengo unos cortitos que son graciosos, como el de Damián Carenza que dice: odio Star Wars, no me gusta, me parece una cagada. Todo así lo puse. O Tiago Bernal que dice: la mejor es la 5, la peor la 1 y la nueva todavía no la vi. ¿Cuál es tu favorita? ¿Tenés?
La 5. El Imperio Contraataca.
Sí, ya te lo dije, es porque sos un poser eso.
¿Por qué?
Porque es la que todo el mundo me di cuenta que todos... Porque es la más rara.
Pero a mí siempre me gustó más.
Es la más rara, es la más oscura, es la más lenta. Entonces, y es como la que tiene más historia y menos acción. Mirá, bueno, yo te digo porque la
¿cómo mirás menos acción? ¿Se sí. cagan a tiros ahí en la nieve?
Bueno, sí, y no mucho más.
Bueno, pero tiene... ¿Y qué vos decís que la elijo por la escena cuando le dice que es el padre?
Es como decir que tu favorito es Justice for All, de Metallica.
¿Por qué?
Y porque es el más complicado. Porque es el más complicado.
¿Cómo decir que te gusta Master of Puppets?
No, Master of Puppets es como el lógico.
Y, pero
a Justice for All tiene ese sonido raro, entonces los fanáticos, ¿qué
raro,
hacemos?
Raro
y me incluyo, a veces decimos, sí, me gusta más este que...
No, raro para mí sería que te guste más la 6, ponele, que esa sea tu favorita.
No, bueno, pero... y no,
porque,
pero ya muy popular.
La 5 es la clásica, es como el Reigning Blood de Star Wars, el Imperio Contraataca.
No, la clásica es A New Hope.
No, si le gusta a todo el mundo. La 5 es la que más le gusta a todo el mundo. Es como el disco negro.
No es a todo el mundo, es a los fans... Que se quieren hacer los raros.
No, ni a
como
palos.
Vos.
Ni a palos. Escuchame, nadie como acá vos. Te eligió una que no sea la 5.
Y bueno, porque son heavies, no son los fanáticos ñoños de Star Wars.
Los discriminás por heavies.
No, no los discrimino, al contrario. Los valoro, los pongo un escalón más arriba.
Bueno, ¿y la tuya cuál es?
Episodio 1.
No, la 1 no. No sé, la verdad que no tengo. Te diría que la 4, entre la 4 y la 6. Te diría. Nada más no elijo la 5 para llevarte
sí,
la contra.
Era lo que iba a decir. Era lo que iba a decir.
Obvio que sí. La 1 para mí es como Saint Anger.
¿Por qué?
Te voy a preguntar, ¿por qué? Pregúntame, ¿por qué?
¿Por qué? ¿Es lo que te pregunté?
Porque fue como el regreso, pero mucha gente se desilusionó. Con Saint Anger pasó lo mismo. Fue el primer disco en un montón de tiempo y fue...
Bueno, lo que se le puede reconocer también a Episodio 1, lo mismo para la 2 y la 3, es que... Es una historia completamente nueva, más allá de que uno sabía que era lo que iban a desarrollar.
Sí. Y la 7 para mí es Dead Magnetic.
Porque quieren volver.
Porque como que vuelven un poco al origen y ya como todo el mundo lo acepta más.
Sí, es como el regreso al que a todos les gustó.
Te leo otro.
Sí.
Julián Chavane dice: está buena la nueva. Es la única que vi, dice. Mira, viste que yo antes te decía. Roberto da Silva Cardoso dice: está muy buena la nueva, muy bien hecha. Continuaron muy bien la historia, la saga, todos están bien. Star Wars en sí es una masa. ¿Vos tenés alguno?
Sí, Facundo González dice: choreó mucho a Una Nueva Esperanza, pero cumplió mis expectativas. Lástima que el nuevo villano estaba más para alguna bandita de metalcore que para sucesor de Vader. Denle tiempo, yo creo que puede mejorar.
Tiene razón igual, tiene razón. Sí, calculo que en la próxima va a estar más malo.
Sí, pero es como que los castings nunca son buenos en Star Wars. Porque salvo Harrison Ford, en la original, ¿no?
Sí, lo que pasa es que siempre tratan de buscar gente muy poco conocida.
Bueno, igual
y
para
mí... Que me parece bien, ¿eh?
Sí, para mí, de hecho, la de las que mejores está en esta nueva es Rey.
Sí.
Es la chica protagonista, sobre la que también supongo que van a desarrollar varias cosas.
Me imagino que sí. ¿Sabes que todos bardean a la 1? Pero a mí hubo algo de la 1 que me gustaba mucho. Y no es Jar Jar Binks. La pelea que tenía Darth Maul.
Jar Jar Binks aparece en la 2 igual.
No, en la 1.
¿En la 1 aparece?
Sí, claro.
¿Seguro?
Si todo el mundo lo mató por eso. Estamos hablando del bicho boludo que todo el mundo dio.
Sí.
Sos muy buen imitar de bichos de Star Wars. Haceme ayuda.
No, pero no me sale.
Antes lo hiciste, te salió.
Hola.
Escuchame una cosa, malísimo. Me gustó mucho la pelea que tenía Darth Maul.
Con Obi-Wan.
No era con Obi-Wan. No era
con Qui-Gon.
Con Qui-Gon y después se mete Obi-Wan.
Sí, ¿no con Liam Neeson
claro.
Ahí.
Sí, eso fue un caso raro, porque fue bastante. Era, dentro de todo era conocido. Me parece
bueno,
que después se hizo
tenían,
más conocido.
Ya tenían toda la plata.
Bueno, pero digo, ahora podrían haber puesto actores súper famosos.
Sí, yo fue igual la primera vez, creo que la primera película que vi de Liam Neeson fue...
Bueno, pero perdóname, esa pelea a mí me parece genial. Hasta había un video que tenía como, era como música clásica.
Y con ellos ahí...
Y que estaba así.
Sí, yo...
Ni te la acordás.
Hace un montón que no la veo, pero era la que se iban cerrando las puertas.
Sí. Estaba bueno, y Darth Maul me caía bien. No, de hecho, no me gustó que lo mataron ahí al toque.
Y que cae como una
bolsa. Era muy malo, pero bueno, medio pavo. Tengo un mensaje, este lo tengo que leer porque se tomó demasiado tiempo para escribir y me siento en deuda si no lo leo, Matías. Así que si querés, hacete un trago o algo. Walter Omar López dice: hola Hugo, mirá, el planteo es simple. Yo soy fanático desde que tengo 6 años y tengo 44. Este es vieja escuela. Vi la primera de Star Wars en el estreno, en el ya inexistente cine Los Suar de la calle Corrientes. Justamente nosotros estamos en esa misma calle. Star Wars fue mi vida, jugué con sus muñequitos toda mi infancia, yo también. Y al día de hoy todavía tengo a Chewbacca en buenas condiciones. Y tengo uno que está ahí en la cantina de...
Mos Eisley.
Sí, pero que no me acuerdo el nombre. Uno que parece un elefante que tiene la cabeza así como deforme.
O sea, ya ese punto de fanatismo creo que no llego.
No me acuerdo cómo se llama. Bueno, decía, jugué con sus muñequitos toda mi infancia, al día de hoy los colecciono. Viví Star Wars, cuando terminó en 1983 me quedó muy dolido. Para mí no es una película, es una historia, es mi vida. Luego de ese año las historias las siguieron a través de cómics, en lo que se conoce como el universo expandido. Bueno, de eso hablábamos antes. Mientras tanto, Matías se come una
vainilla intergaláctica.
Ahí está. Dice, yo nunca le di bola a ese universo expandido. Hoy hay eruditos nerds haciendo comparaciones y poniendo el grito en el cielo con respecto a lo que es canónico o no sobre el universo de Star Wars. Yo no soy tan purista. Yo tampoco. Dice, haber continuado la historia a través de películas luego de 32 años, sabiendo la legión de fanáticos que hay en el mundo, fue una locura con todo lo que ya se escribió de ese universo. Con lo que uno ya consumió, ahora vienen y te dicen, mira, la historia continúa así. Y bueno, con críticas y todos, porque claramente no es... claramente es una remake del episodio 4. Tengo que decir que es mucho más de lo que esperaba. Realmente me esperaba un desastre, igual o peor que la trilogía del episodio 1, 2 y 3. Pero la verdad es que desde el casting, el guión y la técnica de filmación que usaron, viéndola con los ojos de un niño de 12 años, porque creo que así debería verse, está buena. No puedo decir que es genial ni una porquería, es solo una parte de la historia. Habrá que ver las que siguen, más los spin-offs que ya tienen programados. Va a ser un descontrol, ya veo que tendremos Star Wars al menos una vez por año, pero en definitiva, esta me gustó bastante, la vi 3 veces en 2 semanas y quiero verla de nuevo. Obvio que si me siento con un ojo crítico la destrozo, eso, pero vamos, es Star Wars, le debo mi vida, al menos ese es mi caso, dice Walter Omar López. Bueno, le mandamos un abrazo y gracias por el comentario,
sí,
a Walter.
Lo que decía de una película por año es verdad, porque el año que viene se va a estrenar Rogue One, que es una película que cuenta sobre cómo consiguieron el plano, o sea, el plano de la estrella de la muerte, que es lo que quieren proteger en episodio 4.
No sabía, mirá.
En 2017 sale episodio 8.
Sí. En el 18 van a inventar algo.
Sí, no, la creo vida que hay de una, Boba Fett. Creo que hay una precuela sobre la vida de Han Solo.
Mirá.
Y después, sí, sale episodio 9. En y 2019. De Boba Fett seguramente que hagan algo también, ¿eh? Me pareció leer que...
Sí,
sé
que
ahora, sea, nunca des por descontado nada.
No, para nada. Vamos a escuchar un poquito de música, death metal. Y ustedes dirán, ¿por qué death metal? Bueno, porque... Por ejemplo, miren, Matías hizo investigación y encontramos bandas que hicieron discos enteros dedicados a Star Wars. Bandas que yo la verdad que no conocía ni de nombre, como Vondur o Vondur.
Vondur sí, es una banda de black de Suecia.
Que sacó un disco en el año 1996 que no pienso leer porque... no sé qué.
Sí, está Darth Vader en la tapa con
sí,
los Stormtroopers.
La tapa está buenísima y aparentemente es una banda en joda.
Es un proyecto paralelo de IT, de
¿quién es IT?
Abruptum, que es una banda, pará, es una banda donde tocaba Morgan de Marduk.
¿Cómo no lo conocí? Morgan, que es muy amigo de Martín Dark Soul.
Muy amigo de Martín Dark Soul.
Y otra banda que se llama Hot.
Pará. Sí. Martín Dark Soul suena como personaje de Star Wars.
Martín Dark Soul, sí. Yo creo que le puede hacer el aguante a Darth Vader, por ejemplo.
Sí, tal cual.
¿Habrá ido a verla? No le pregunté a Martín.
Para mí te dice que no le gusta, que es una.
O que fue
una
y se levantó
a nene, claro. No le gustaron las luces.
Esa sería una muy buena respuesta. Bueno, otra banda que se llama Hot, que es el planeta que aparece en el Imperio Contraataca, el planeta este de
la
hielo.
Nieve.
Claro. Qué frío que hacía ahí, hermano.
Se tiene que, meter adentro del bicho.
Parecía
ese
el día para... cuando fuimos al Monster, ¿te acordás? El frío que hacía a la salida.
Sí.
Bueno, el disco se llama Infinite Darkness y tiene todo el disco, está basado en Star Wars, en personajes, en planetas.
Sí, hasta el logo de la banda parece uno de los cazas del Imperio.
Bueno, es del año 2011. Esa. Me gustan estos dos discos porque en el 96 todavía no había fiebre y en 2011 ya se había apagado.
Claro.
O sea, si lo sacan ahora y digo... Y
hay gente que realmente le gusta.
Claro, medio oportunista diría. Bueno, y otros que hacen música extrema, pero no hicieron discos dedicados a Star Wars, sino que directamente a la banda le pusieron un nombre inspirado en esta película, son los polacos Vader, obviamente inspirados en Darth Vader. Y en el año 2000 sacaron un disco que se llama Litany, así que dije, ¿por qué no escuchamos un poco de death metal polaco? Vader, que en realidad empezó haciendo algo lejano al death, pero bueno, con el tiempo terminó haciendo death metal. La canción se llama Wings. Bueno, estamos ya llegando al final de Jedi Bangers, este podcast especial dedicado a Star Wars. ¿A vos te gustan las películas de aventuras en general o solo Star Wars?
No, me gustan las películas de aventuras en general.
¿Y qué te gusta más? Por ejemplo, la gran rivalidad siempre fue Star Wars, era con Star Trek.
Jamás vi Star Trek.
Yo la verdad que le di muy poca bola, pero nunca me enganché. Tengo un amigo muy fanático de Star Trek y creo que con el tiempo se terminó dando vuelta. ¿Puedes creerlo?
¿En serio?
Es como, o sea, fanático en serio, ¿eh?
Sí, porque me parece
tiene
que
tiene foto
se
con un
más.
Klingon sacada en una convención en Estados Unidos.
Porque además se hizo una serie de Star Trek.
Hay 200 millones
por
de
eso.
Series. Sí, sí. Es algo que hace 20.000 años lo vienen haciendo.
Por
sí.
Eso.
¿Qué preferís? Por ejemplo, ¿Star Wars o Indiana Jones?
Star Wars.
Yo prefiero Indiana Jones. ¿Star Wars?
Porque quería ser arqueólogo de chiquito.
No. Lo pensé, pero no. ¿Star Wars o Volver al Futuro?
Star Wars. O Volver al Futuro.
Sos ¿no? muy fan, ¿eh? Sí, Volver al Futuro.
Pero es que no tiene nada que ver, en realidad.
Bueno, película de aventura. ¿Star Wars o El Señor de los Anillos?
Y hoy te digo que Star Wars.
¿Te hace dudar?
Es medio... No, pasa
sos
que...
Sos un hijo de
pero
puta.
Son tres películas contra seis, siete.
Bueno, pensalo con las tres originales, ¿no?
Star Wars. Porque además, para mí es una de esas cosas donde es clave a la edad a la que lo viste. Yo creo que si vos viste bueno, de grande Star Wars y El Señor de los Anillos, te pueden gustar más o menos, pero
claro.
No sé si puedes llegar a un nivel de fanatismo como
yo
el que
vi
lo vio de chico.
Yo la vi toda de chico, salvo El Señor de los Anillos, obviamente. Que la verdad, cada película me iba hinchando más los huevos que la anterior.
Y son medio largas.
¿Star Wars o Harry Potter? Si me decís Harry Potter, acá nomás nos peleamos.
Ah, bueno. Inconvenientes técnicos.
¿Sabes, Matías, que buscando en internet información de la película y eso, de la nueva, me terminé cruzando con un autor de un libro que se llama Heavy Metal Movies, que le editó la editorial Basilion Points, que se llama Mike McPadden? Bueno, sacó un libro que es como una biblia gigantesca de películas que él puede relacionar con el metal de alguna manera.
Como que le gustarían a un metalero.
Claro, sí. No es que son todos documentales de heavy metal ni en pedo, sino que son películas de acción, ciencia ficción, cosas así. Bueno, este tipo hizo un artículo y, entre otras cosas, hacía toda una comparación de personajes de Star Wars con distintos subgéneros del metal. Y lo quería compartir con vos y lo podemos desmenuzar.
Ok. O debería decir...
Para mí tenés ahí un talento innato, ¿no?
¿Cuál?
El de la imitación.
¿Imitaciones?
Imitación de personajes de Star Wars. Pensalo.
Me podría ganar unos mangos.
Bueno, compara a los textos del inicio con el metal sinfónico. Compara a la Estrella de la Muerte con el drone metal. Lo puedo ver. Puedo ver la Estrella de la Muerte en la tapa de un disco de Sanou. A los Jaguars dice que son doom metal. Ahí no veo mucho la relación. Son muy petizos, me parece.
Sí.
Después a los Tusken Riders dice que son crust punk.
Y parecen medio salidos de Mad Max.
Sí, a full. Después compara a la banda de Max Rebo con el group metal. Esa no la entendí. Este
porque
Max Rebo era el bicho ese.
Para mí son los extraterrestres que tocan la canción de la cantina.
Claro. La verdad que no los veo muy. Los veo más tipo Living Color que group metal.
Puede ser.
Después dice Han Solo es trash. No lo veo. Muy prolijo. Iba con la chaquetita
porque como,
limpia.
Porque es medio como un ladrón que lo quieren cazar todos.
Y después dice, Han Solo disparándole a Greedo primero, eso es death metal. Ahí sí, está bien, sin preguntar. Chewbacca es stoner rock, esa la veo bien.
Sí,
¿no? Todo peludo ahí con barba. Aunque anda siempre en bolas Chewbacca, ¿te diste cuenta?
Solo con un cinturón que es el de las municiones.
Obi-Wan Kenobi es prog metal. Por lo viejo, ¿será?
Sí, calculo que sí.
La Fuerza es metal pagano.
Es que la Fuerza es un concepto, ni siquiera es alguien.
Citripio es Madcore, está bien ese.
Es bueno.
R2D2 es Nintendo Core, ese también es bueno. Dice, el Imperio es Black Metal, pero con algunos toques particular de Black Metal Nacional Socialista. Está
y
bien.
Para mí el Imperio está en
es medio fascista,
sobre,
¿no?
Sobre todo en el último episodio.
Grand Moff Tarkin es New Wave of British Heavy Metal. ¿Este quién era?
Es el comandante de la Estrella de la Muerte.
Ah. Capaz que por el nombre. Grand Moff Tarkin suena medio...
Sí.
Los autos flotadores de Star Wars son como las van rockeras de los 70s. Está bien, medio tapa de Fu Manchu.
Sí, tal cual. Sí, tal cual. O de The Sword.
También. Es, bueno, hay uno, de hecho.
Hay una que parece así.
Warp Riders, ¿no se llama el disco? Uh-huh. La anguila gigante del compactador de basura es Sludge Metal. Bueno. El beso incestuoso entre Luke y Leia lo compara con esa cosa rara del metal en donde puede aglutinar a Analcant, Melvins y Butthole Surfers. Yo cuando las volví a ver, ya sabiendo que eran hermanos, me incomodó un poco.
Pero ellos no lo sabían.
Bueno, para mí me incomodó un poco. Me gustaría verte besándote con tu hermana. La gran ceremonia al final, donde todo el mundo recibe una medalla, es Viking Metal. Puede ser.
Tiene un aire a celebración.
Y por último, vikinga. Dice, y Darth Vader, por supuesto, es heavy metal en cualquier forma posible. Inclusive es más pesado todavía y perpetualmente más metalero, como lo probó la banda polaca Death Metal Vader. Sí, Darth Vader definitivamente es heavy metal. Y el líder de Ghost, me acuerdo que una vez había trazado un paralelo entre la creación del personaje de Papa Emeritus y Darth Vader en esta cosa del anonimato también, ¿no?
Para vos, Darth Vader es el villano definitivo del cine.
Y puede ser, porque además me parece que inspiró a muchos otros. Y no sé si fue, no creo que haya sido la primera película en donde el padre y el hijo no saben su relación en un primer momento y se terminan cagando a palos. Pero sin duda debe ser de las más populares. Y algunas de sus frases también quedaron para la historia.
Además llega lejos a pesar de su asma.
Pobre tipo. Pobre tipo. Pero te vuelvo a repetir, me bajó unos puntos de su maldad cuando se le vio su verdadera cara.
Sí, o cuando lo interpretó el muñeco este.
Nah, sí, eso, en episodio 1, 2 y 3. Ni hablar. Hasta ese momento yo era muy fanático de Darth Vader, de ahí mi seudónimo Anakin.
Claro.
Bueno, Matías, vamos a cerrar con la banda Star One, que en el año 2002 editó su disco Space Metal.
Es un proyecto de
Arjen Lukensen.
Exactamente.
En este disco, en un momento pensé en poner cosas de Space Metal tipo Hawking, Monster Magnet, pero me parecía ya demasiado. La cosa, y además este disco resume todo bien. Space Metal se llama 2002 y las canciones de este álbum, de Star One, están inspiradas en diferentes series o películas o cosas que tienen que ver con la ciencia ficción. Por ejemplo, hay algunas cosas, hay un tema de Doctor Who, hay uno de Star Trek, hay otro de Stargate, hay uno de Duna,
de Alien.
Nunca leíste los libros de Duna, ¿no?
No, lo único...
Me imagino que te gustarían mucho. Cosa que tiene una gran legión de seguidores.
Sí, Iron Maiden tiene un tema inspirado en la serie.
Bueno, de Alien también.
Alien sí, me encanta.
Hay otro después de Odisea del Espacio. Es un disco doble en realidad. Bueno, y entre todo eso hay un tema que está inspirado o dedicado a The Empire Strikes Back, tu película favorita, y según la gente que escucha este podcast también, si hablamos de Star Wars. El tema se llama Master of Darkness y es la canción que vamos a usar para cerrar este nuevo podcast de Headbangers, que hoy titulamos Jedi Bangers. Matías, que la fuerza te acompañe.
Te iba a decir lo mismo, Edito.
Y no te olvides que esto no es un programa de radio. Chau. Of the old ways, lying cold.
¿Sabes que no pusimos ningún tema de Mastodon? Que uno de los violeros es hiper fan, onda, colecciona luz. Te hablo medio así.
Step into modern luxury at Langham in Grandview. Your boutique, studio plus suite awaits with a premium kitchen, spa-inspired bathroom, and elevated finishes throughout. Just steps from your door, lounge poolside in a private cabana, unwind in the hydrotherapy spa, perfect your swing with virtual golf simulators, or visit the fitness center for a Peloton ride. Availability at Langham is limited. Reserve your studio plus suite today at livepreferred.com.
League's Cup returns to Columbus. Your reigning League's Cup champion Columbus Crew are hosting three matches at Lower.com Field. Come out and watch the Crew take on teams from Liga MX, Toluca, Puebla, and León starting July 29th. Grab your tickets now at ColumbusCrew.com and watch the best in North America battle to keep the trophy at home in Columbus. No ties, only wins. Major League Soccer versus Liga MX. League's Cup returns to Columbus, Ohio. Be there.